Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y hoy vamos a hablar de una serie muy, muy especial que tenía muchas ganas de hablar. Y estoy sin el equipo, pero con dos grandes invitadas que ya hicimos episodio juntas. Así que si no escucharon el de Fleabag, los invito a escuchar. Me vuelven a acompañar dos personas que saben un montón de series y la verdad que cuando pienso en hacer un episodio de una serie que me gusta mucho es inevitable no pensar en hacerlo con ellas. Así que por un lado tengo a Leti. Hola, Leti.
Hola.
¿Cómo va?
Bien, todo bien. Con muchas ganas de hablar de Killing Eve.
Sí, demasiadas.
Sí.
Y por el otro lado la tenemos a Lila, esta vez en el mismo zona horaria porque volvió a Argentina. Así que hola, Lila.
Hola. Sí, acá estoy igual que ustedes.
¿Cómo andas?
La misma hora.
Misma hora, por suerte. Pero seguís siendo la Nordic Queen, así que quédate tranquila.
Bueno.
Seguís teniendo ese
título es inamovible.
Vamos.
Totalmente. Leti, ¿querés presentarte? ¿Dónde te podemos escuchar? Tenemos novedades ahora. Tenés una productora de contenidos.
Sí, tenemos una productora. Sí. Lanzamos en marzo, porque el timing es lo que nos caracteriza. Una productora que se llama Héroe. Con Lucas Baggi, Julián Caper y Camito Bordi. Hoy por hoy estamos con Camino del Héroe, con Maravillosa Jugada, que es un podcast de videojuegos. Hace poquito cerramos Almas de Metal, dedicado a Westworld, y ahí estamos por volver con Por el Largo Camino, que es un podcast dedicado a Doctor Who. Y ahí estamos con varios proyectos por salir, un podcast sobre comedias, sobre sitcom, otro sobre literatura, otros dedicado a un enorme director de cine que también está ahí en la cocina. Así que ahí estamos, metiéndole a full con eso y produciendo, preproduciendo todos los contenidos que tenemos ganas de hacer con una mirada. Más que nada, lo que el foco nuestro es hablar de las cosas desde la buena onda, sin perder la perspectiva crítica, pero disfrutando lo que nos copa en vez de hacer mierda lo que no nos gusta.
Totalmente, como todo debería ser. Así que si no conocen sus contenidos, los invitamos a pasar, porque está muy bueno lo que hacen en Héroe. Así que, y está buenísimo que hoy en día amigos se junten y lancen una productora de contenidos. Es muy valorable hoy en día eso, así que apoyamos a nuestros amigos. Y por el otro lado, Lila, ¿dónde te podemos escuchar? Porque tenés un podcast de series también.
Sí, yo tengo un podcast de series, no tengo una productora ni nada por el estilo, pero con una amiga tenemos un podcast y nada, hablamos de series cuando vemos una que nos gustó mucho o por ahí a veces hacemos algún que otro especial y te vamos contando más o menos lo que vamos viendo, pero básicamente eso, hablamos de series y nada más.
Es lo que hacemos todos, sí. Prácticamente.
Más en cuarentena.
Sí, totalmente. Como dijo Leti, estamos acá para hablar de Killing Eve, una serie que empezó, bueno, la lanzó Phoebe Waller-Bridge, o sea, la diosa inexplicable Phoebe, que amamos tanto. Y tiene tres temporadas. Es de una relación un poco rara de como gato y ratón entre Villanelle, que es una psicópata asesina, y Eve, que es una agente del MI6 de Londres, que está obsesionada con este tipo de patologías en mujeres. Así que la serie prácticamente trata de Eve tratando de atrapar a Villanelle o Villanelle tratando de atrapar a Eve. Como dijimos, tiene tres temporadas y algo que se destaca de la serie es que las tres temporadas tienen escritoras diferentes. La primera temporada, la escritora, la head writer, digamos, es Phoebe Waller-Bridge y se nota un montón que Phoebe está detrás de eso. Después vamos a hablar un poco de eso. En la segunda temporada está Emerald Fennell, una actriz que pasó a escribir como casi sin antecedentes de escritora, empezó a escribir Killing Eve. La segunda temporada, como tipo, es como si no estuvieras no hubieras escrito nunca nada y te dan a escribir El Quijote. Me parece que fue un salto un poco así para ella. Que en la segunda temporada, bueno, se ve un poco los hilos ahí. Y en la tercera temporada está Susan Heathcote, una dramaturga que tiene un poco más de experiencia escribiendo y se nota un poco. Lo bueno es que en estas tres temporadas tienen como formas muy diferentes en un punto. como tienen algunos aciertos y otros errores, y es muy interesante ver una serie que tenga tres escritores diferentes, creo que no se ve tanto, no sé qué opinan.
Sí, primero, principal que tengan, que sean escritoras mujeres las tres temporadas, ¿no? Que siempre se celebra, obviamente. La primera que tenga Phoebe, o sea, ya eso ya les daban la impronta para que vayas directamente corriendo, porque ella era la escritora, pero también estaba como creadora, había estado escribiendo con el escritor de los libros. Y después, con las otras dos escritoras, se va notando, se nota que hay dos diferentes estilos, tres, ¿no? Pues son tres temporadas. Pero también se nota en la segunda, que es la más floja de las tres, por lo menos a mi parecer, con esta, o sea, escritora, que no es que está mal, pero por ahí hay cosas que las dejó así como muy al voleo, o cosas que no pudo desarrollar bien, o cosas que queríamos ver por ahí y que ni siquiera les dio bola.
Primero, bueno, lo que decían ustedes recién, que hay que celebrar que vemos a mujeres cada vez más a cargo de proyectos. Acá Phoebe se encargó de adaptar las novelas de Luke Jennings, que directamente el tipo la fue a buscar a ella porque quería trabajar con, con ella, después de haber visto lo que había hecho con la primera temporada de Fleabag. O sea, le dijo, quiero que vos trabajes conmigo. Le mandó un mensaje de texto diciendo... Me gustaría que nos juntemos a comer falafel y hablemos de psicópatas. Entonces, con eso la compró a Phoebe.
Yendo.
Yendo. Así la compró a Phoebe, así empezó el proyecto. Y está bueno también ver que en el panorama de series actual hay un montón de personas femeninas encarando cosas enormes, porque, por ejemplo, Deborah Chow, que es una de las directoras que vimos en la primera temporada de Mandalorian, va a estar a cargo de la serie de Obi-Wan. Nada más ni nada menos. Que viene complicada, pero... Es una mina que tiene que trabajó muchísimo en series de acción, trabajó en Mr. Robot, por ejemplo.
Tremenda.
Y que contaba en el documental que están sacando ahora de Mandalorian precisamente esto, lo que implica ser mujer en un área que es la de la acción, que estamos acostumbrados a verla contada por varones. Y nos pasa lo mismo con Killing Eve. Estamos viendo historias de mujeres desde un lugar corrido y que las cuenten mujeres también nos está dando, es un statement, es una manera de decir, bueno, nosotras no estamos siempre paradas en esto de lo que es ser la damisela en apuros, la esposa de Walter White, a la que todo el mundo le va a pegar. Acá somos las protagonistas y estamos en todo el abanico de la historia, adelante y atrás de cámara. Entonces, me parece que más allá de la calidad de escritura de cualquiera de las tres temporadas, la cohesión dentro de la historia es cómo contar una historia de mujeres con una perspectiva femenina que no quiera decir lo que reconocemos como femenino desde siempre. Corrernos de los estereotipos.
Totalmente. Esta desconstrucción que hace Phoebe con los personajes femeninos, y además de ver tipo a la psicópata asesina, pero no la vemos como súper sexy seduciendo a todos los hombres, ¿entendés? Y no vemos a la que va a perseguir, como a la detective, tampoco, no, o sea, no vemos a los personajes femeninos estereotipados, como decías. Los vemos de otra forma y vemos personajes reales, o sea, que las mujeres no son siempre lindas, perfectas, que seducen a los hombres, sino son mujeres reales que tienen trabajos reales y que no son arpías, somos otras cosas, ¿no? Podemos ser de todo, o sea, ser locas, ser taradas, inteligentes, y eso está buenísimo de ver, y está buenísimo también, rescatando lo que decías antes, de ver cada vez más series creadas por mujeres. Para mujeres y que la puedan ver todo el mundo, o sea, que la pueden disfrutar todos y ver esta tridimensionalidad en personajes femeninos que no sean siempre los mismos, sino diferentes. Es muy para destacar. Otra cosa que quería remarcar es la diferencia de esto que hablaba Lilo un poco, de la diferencia de la primera temporada, de la segunda temporada y la tercera temporada, antes de meternos en la parte con spoilers. Siento que la primera temporada se renota la mirada de Phoebe y cómo encara el proyecto a todo, porque hay un montón de giros narrativos en la trama, un montón de profundidad en personajes, buena presentación de personajes. Para mí la presentación de el personaje de Villanelle es una de las mejores
Hermoso.
presentaciones de personaje que vi en una serie en mucho tiempo. O sea, La serie empieza un poco con ella tirándole el helado a una niña de 10 años, o sea, no le importa absolutamente nada y ya con esa pequeña acción te pinta un personaje entero y eso está buenísimo y es re difícil hacer y me parece que arranca con todo la serie, o sea, ya por ese lado te atrapa un montón. La primera temporada, bueno, te empieza a formar con todos estos giros narrativos. Te empieza a plantar todo lo que va a conllevar el resto de la serie, quiénes son los 12, quién está persiguiendo el MI6 de Londres, que están persiguiendo a estos asesinos de Rusia, que nadie sabe qué hacen, quiénes son, esta asesina Villanelle que mata a alguien, y Eve instantáneamente se ve atraída a ella, no se sabe por qué, tenés a Caroline, otra mujer, llevando adelante la investigación y bueno, ves un poco el trayecto de esta relación entre Villanelle y Eve y todas sus redes y todas sus telarañas. Y en la segunda temporada, un poco todo lo que se planteó, todos los giros narrativos, un montón de personajes que se van sin explicación y se enfoca en algo mucho más simple, que es en un solo asesino, sin tantas vueltas narrativas. Que tal vez es una decisión, porque en la primera temporada, en los últimos capítulos, pasaba de todo y te podés perder un poco en el hilo de la narración. Y en la segunda temporada bajaron, la simplificaron un montón. Dejaron de desarrollar ciertos personajes, eso no me gustó tanto. Se enfocaron más en otra cosa. Y en la tercera, un poco retoma esto, como el arco narrativo de los personajes. Cómo buscan su significado, es muy de adentro de la tercera, muy como cuál es mi objetivo de vida, por lo menos en Villanelle, en Eve, un poco con Nico, y está buenísimo ver como tres temporadas diferentes, escritos por tres mujeres diferentes, y ver cómo en la segunda se baja un poco eso que querían construir, pero en la tercera lo vuelven a retomar. Y está bueno, está. Hay que destacarlo y está bueno ver cómo ese arco que se van de construyendo en tres temporadas que la escriben tres mujeres diferentes y que debe de ser difícil como tratar de leer el pensamiento del otro.
Sí, porque ahora también estamos como en el auge de la serie de autor. Hay muchas series que son la serie de Craig Mazin, que es el de Chernobyl, la serie de Cary Fukunaga, que fue Maniac y que venía de True Detective. Entonces es como, ¿cómo hacemos para que siga siendo la serie de Phoebe Waller-Bridge, siendo que ella ya no está escribiendo, y para mantener esa cohesión? Me parece que es eso que vos decías, de que la segunda baja es donde cohesiona menos toda la historia como se había planteado, y la tercera como que hicieron un reacomodamiento de muñecos para que vuelva a ese cauce que venían teniendo, que le sentó muy bien, porque la tercera es mucho más fácil, no es fácil de ver, sino como que ya tenías aprendida la manera de
Más
verlo. En la
dinámica.
primera y en la segunda te la dieron vuelta.
Yo creo que, claro, que en la primera temporada lo que a mí me pasa es que al final hay mucha vuelta de tuerca todo el tiempo. Todos los capítulos tienen como un plot twist al final que de guión está buenísimo y es rico y tiene mucho que ver con el género esto de detective buscando asesino. Todos los giros narrativos al final. Y en la segunda. Esperábamos ver más de, no sé, Evie Villanelle, esperábamos como ver cómo se construía la relación, ver un poco el conflicto interno de esos personajes y de los otros personajes, y al final nos terminaron dando una historia de un solo asesino que tenía un arma que ni siquiera era muy atractiva, poca escena juntas con Evie Villanelle, pero hay que rescatar que en la segunda temporada profundizaron un poco este lado oscuro que tiene Eve, que ya ahora en la parte con spoilers vamos a profundizar un poco más. Y en la tercera, es como decías, retomaron esto que tiene la primera, que planta un montón en la primera para tratar de resolver en la segunda, y en la segunda, como dicen, no, vamos a ir por otro lado, vamos a mostrar más muertes de Villanelle, que era algo que atraía en la primera, vamos a hacer esto y lo otro, y la tercera agarra un poco más la profundidad de los personajes y la empieza a explotar mejor, que es algo que destacamos. ¿Les parece que ya pasemos a la parte por spoilers? Vamos a hablar un poco de la serie en general, pero enfocarnos en la tercera temporada, que fue la que se terminó hace unas 2 semanas. y hablar un poco de estos personajes tan atractivos que la serie nos presenta. ¿Les parece?
Dale.
Vale.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ya estamos de vuelta en la parte con spoilers, así que ahora vamos a poder hablar libremente de todo. Lo primero que quiero hablar, que es lo más atractivo de la serie, es esta relación, y creo que lo que todos queremos un poco, esta relación de Eve y Villanelle. O sea, ¿qué opinan de la relación? ¿Cómo creen que va a terminar? ¿Cómo quieren que termine?
Esta es
Tan
una vercojan, es
retorcida.
una
Tal
vercojan,
cual.
dale.
Exactamente,
Tan
iba a decir
retorcida
eso,
y
boludo.
atractiva, boludo.
O sea, nosotros creo que todo como fan, como ahí fangirl, queríamos todo el tiempo, tipo, a ver, cojan, la parte del beso era así, a ver, dale, chapatela más. Pero me parece que no van a terminar juntas. A pesar de que están destinadas a estar juntas, no pueden estar juntas. No pueden. En esta tercera temporada, o sea, ya lo dejaron claro.
No sé si lo dejaron tan claro. Me parece que la parte en la que se ponen a bailar nos dio otra apertura. Como que
Pero
de momento
sí.
no podemos estar juntas. Porque ahora ya Eve está separada, ya dejó pasar al marido después de todo lo que fue la trama del marido con la maestra en la
A
segunda
nadie le interesa el
temporada.
marido encima.
Y ese intento de asesinato de Villanelle a Eve, que también decís. Esto es más, no estás conmigo, entonces no estás con nadie, que otra cosa, y que se recomponga la relación entre ellas después de que se intenten matar una y otra vez. Yo no sé si está tan claro que no van a terminar juntas. Me parece que
Apostemos.
esa relación está ahí para ser determinada. Todavía no está nada resuelto.
Yo quiero que terminen juntas, obviamente, porque soy una fangirl de ellas dos. Pero o sea, claramente el arco de ellas dos es todo lo que tiene la temporada o sea, la serie para ofrecer. Creo que es lo más atractivo y es lo que todo el espectador espera verlas juntas. Siento que cómo fueron planteando esa atracción la una a la otra, me encanta. Siento que las dos, metafórica y literalmente, tienen una herida que las une y las separa. O sea, porque la primera temporada termina en Eve apuñalando a Villanelle y despertando un poco ese lado oscuro, porque a Eve la ves primero. La ves como perfecta, diciendo, bueno, esta mina está obsesionada con las mujeres asesinas, tiene un marido que no se sabe bien qué pincha ni corta, pero bueno, quiere a su marido. Viene Villanelle, le da vuelta al mundo, prácticamente, le da vuelta a su
Literal, sí.
vida, se empieza a obsesionar fuerte con ella y Villanelle se empieza a obsesionar con Eve. ¿Pero por qué? Porque Eve tiene un poco toda la patología que busca Villanelle en una mujer. Porque si se acuerdan, en la primera temporada nos muestran a Ana, que era la ex Bill para Villanelle, que Villanelle se empezó a obsesionar con ella, mató al marido, la mandaron a la cárcel, era Oksana, terminó siendo Villanelle, todo ese giro narrativo que está buenísimo también. Y en la parte que Ana y Eve se encuentran, Ana le dice, tené cuidado porque Villanelle es tu estilo, y Eve un poco le gusta eso. Le gusta como esa atracción que tiene. Y cuando Villanelle entra en la vida de Eve, la vida de Eve cambia por completo. Y eso está buenísimo. Y en la segunda temporada, que no tuvimos tanto de Eve y Villanelle, porque bueno, en la primera temporada terminó con que Eve apuñala a Villanelle. Villanelle está excitadísima con eso. O sea, Villanelle flashea, no viajo ya. Y fue rarísimo cómo nos dieron la dinámica en la segunda temporada, como que nos dieron una dinámica entre Eve y Villanelle, pero no era un poco la que estaba buscando. Pero lo que tengo que rescatar de la segunda temporada es que nos mostraron un poco más ese lado oscuro que tiene Eve de venganza o de matar o de ser una asesina. Porque un poco también lo pienso, ¿no? Esta mina obsesionada con las... Con estos personajes patológicos, un poco te tiene que atraer un poco ese mundo. Y Villanelle me parece que le acercó ese mundo a Eve. No sé qué opinan, ¿eh? Esto es una teoría mía. Y le acercó un poco ese mundo a Eve y Eve quedó media fascinada. Y en la segunda temporada desarrollan esto de este lado un poco oscuro de Bill, de Eve. Un poco muy por arriba, pero creo que la segunda temporada se trata de enfocar en eso. Entonces no le tenemos que dar tanto con un palo, pero...
No, sí. No, tampoco darle con un palo.
Esa oscuridad que vos decís que exploran un poquito más en la segunda, en la tercera termina de reventar cuando Eve mata finalmente a alguien por Villanelle. O sea, termina siendo casi un asesinato en conjunto. Una le da un palazo con un palo de golf y la otra la remata pisándole el pecho. Entonces es como... termina siendo un team asesino.
En la segunda temporada, Eve también mata a alguien por primera vez. O sea, es buenísimo cómo te muestran la oscuridad de Eve. Porque en la primera temporada, Eve dice, quiero matar a Villanelle. O sea, lo dice textual, quiero matar a Villanelle. En la segunda temporada, medio que le atrae estar con Villanelle de alguna forma u otra. La quiere tener cerca, pero lejos. Eve se pone encarnada. O sea, en la segunda temporada, Eve y Villanelle trabajan juntas. Y ahí su dinámica cambia. En la primera temporada era muy tipo atrapar el gato y el ratón. En la segunda temporada la dinámica cambia porque empiezan a trabajar juntas. Eve se pone de carnada diciendo que Villanelle la quiere matar. Tenemos esa escena de tensión sexual que Villanelle le pone el cuchillo. Ella vestida, Villanelle vestida de duelo, casi matando a Eve, que me parece espectacular. Y en la tercera temporada un poco como... ya diciendo, bueno, ¿cuáles son nuestros sentimientos? Me parece que va por ahí todo el arco. Y está buenísimo. Y en la segunda temporada lo que quería ir al punto es que Eve mata al tipo, a alguien en el último capítulo porque está lastimando a Villanelle. Entonces ahí el personaje de Eve también da un giro narrativo y toda esa oscuridad que se venía planteando medio que aparece.
Sí, porque... El tema es también, me interesa mucho cómo una influye en la otra y cómo las dos se cambian recíprocamente la vida y cómo es más sutil desde el lado de Eve la influencia hacia Villanelle y cómo Villanelle acciona mucho más directamente. Porque Villanelle la quiere transformar en algo, le regala ropa, la quiere vestir de tal manera, que se peine así, porque el pelo, o sea, el pelo como significante, como algo simbólico, que para las mujeres es algo que nos importa tanto. Villanelle tiene una tara con el pelo de Eve, sobre todo en la primera temporada, también cuando nos enteramos que la otra mujer tenía el mismo tipo de pelo, como la manera de intercambiarse en esa relación, las dos se modifican, que eso termina cuajando directamente en la tercera temporada en cambios radicales en la vida de una y de la otra. Que Eve deje ir al marido y todo lo que empezó a dejar atrás en la primera temporada directamente ahora ya está, chau. No es más, y cómo Villanelle decide que no quiere ser más una asesina a raíz de todo esto. Y a su vez, con el tema de cómo conocemos más del pasado de Villanelle y de dónde viene. Porque estaba leyendo que yo nunca sé la diferencia entre si es psicópata, sociópata, parece ser que la diferencia es muy delgada. Pero que lo que dicen muchos profesionales de la salud es que las mujeres... que tienen traumas infantiles, tienden por ahí a pensar que si una mujer tiene ese tipo de psicopatía es porque viene de algo de chiquita, y en el caso de Villanelle nos lo muestran clara y concisamente, que la madre es una mierda. Entonces, no tenemos ese bagaje de Eve como para saberlo, pero de Villanelle ya nos lo mostraron. Y cómo todo eso la terminó de enroscar, y no sé si en Eve encuentra como algo de estabilidad, como para decir, necesito que esta mina accione sobre mi vida y darle poder sobre su vida.
Sí, yo creo que igual ya en la segunda temporada se nota el cambio, ahora en la tercera sumamente fuerte, porque la segunda temporada termina diciéndole, Villanelle, Eve, you are mine. O sea, solo mía y de nadie más. Y ahora después, en la tercera, ves todo el desarrollo, ves todo el crecimiento, todo lo que pasa a Eve, Villanelle, digo, de esto que... cosa que la agarra después de volver de Rusia, que de repente no quiere volver a asesinar más, no quiere tener más esta vida. Y que de repente después cuando se encuentran con Eve, que ya no es un juego de gato y ratón, sino que simplemente se buscan porque se quieren ver. O sea, una va al trabajo de la otra, después se juntan, se llaman, van a buscar paquetes, cosas así. Y después al final, que después termina... Y te das cuenta también del crecimiento personal que tuvo Villanelle y que de alguna manera quiere cambiar, no quiere tener esa vida, y que por ahí quiere meterse en el MI6, no sé, de repente para ayudar a destruir toda esta banda de los 12 que la tiene ahí metida. Pero el crecimiento de... Creo que esta, o sea, la última temporada me parece que fue Villeneuve, desarrollo de Villeneuve a full, porque tampoco tuvimos mucho desarrollo de, en realidad, si nos ponemos a ver, quedó como medio a un segundo plano.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Para mí esta fue la temporada de Villeneuve, fue la temporada que conocimos su backstory, que conocimos sus conflictos, que conocimos realmente lo que a ella le duele, conocimos que está haciendo un trabajo que no quiere hacer más y cómo trata de salir con todo ese trabajo. Y está buenísimo porque todas las tramas medio que iban para eso. O sea, con la trama con Constantine y la hija que se querían ir y Villeneuve quería irse con ellos. Y hay algo que, para terminar de cerrar lo de Eve y Villeneuve, es que en la última temporada, en la tercera temporada, Villeneuve comienza con un casamiento de alguien que después no se sabe qué va a pasar. No se sabe cómo terminó esa mujer casada con Villeneuve. Flash, nada. Pero es muy gracioso porque en la primera temporada termina Eve apuñalando a Villeneuve. Villeneuve en la segunda temporada termina disparando a Eve. O sea, ahí tienen las marcas mutuamente de la que hablábamos, metafórica y simbólicamente. Ambas tienen una marca de la una y de la otra, como un souvenir. Y en el primer episodio de la tercera temporada decís, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Tipo, Villeneuve piensa que Eve está muerta. O sea, claramente el You Are Mine la destruyó. Y se casó con otra para olvidar a Eve, pero claramente no la puede olvidar. Y está buenísimo esto de Villeneuve libre. O sea, quiere salir de los 12, quiere tratar de destruir a los 12, quiere ser otra. Y estuvo muy buena. En el capítulo 3 un poco te plantea la idea con el bebé, que ella mata a alguien y tiene un bebé. Y ese bebé le dispara un montón de sentimientos a Villeneuve que antes como tal vez no los tenía. Y quiere saber quién es ella, de dónde viene y hacia dónde va. Y está buenísimo ese arco que le dieron. Porque un poco es verdad, como que estaba... Villeneuve estaba como medio desaprovechada. Va, no desaprovechada, pero si no estaba como en el foco muy en la relación con Eve, en esto de las muertes y muertes y muertes y muertes. Y querés saber más de su personaje. Y en la tercera temporada finalmente abrieron esa puerta y podemos conocer más de este personaje, que es tan rico, ¿no? Es muy difícil escribir un buen personaje, una buena psicópata como Villeneuve, que prácticamente le importa nada.
Que aparte con el humor negro que tiene, o sea, no solo Villeneuve, sino la serie.
Sí, claro. Es hermoso.
Y como que todos los asesinatos que hace son como súper... No sé, como súper estrambólicos o siempre dejando algo, siempre con alguna, aunque sean súper, que nunca la van a descubrir, pero siempre tienen algo así como un toque que siempre está ahí ocupada. Y bueno, y ahora el último que hizo después, que mató a la piba esta y le llenó la boca de canela para que Daya esté ahí, viste, y sepa. Pero todos, o sea, todos los asesinatos son como muy... No me sale la palabra, pero es como... únicos, originales.
Sí, y aparte está bueno también que ella se dé cuenta que con los 12 ya no da para más y los 12 no saben cómo manejarla. Entonces le dicen, bueno, te vamos a dar un ascenso, vas a tener un aprendiz. Pero lo que no se terminan de dar cuenta es que ella es inmanejable. Por más que le pongan a Daya para tener la raya, por más que le pongan al pequeño saltamonte para entrenarlo, no hay manera de contenerla. Constantine, que era el único que la podía de alguna manera... manipular, porque lo que hace Constantine manipula a todo el mundo. Él no tiene vínculos honestos con nadie, ni con su hija tiene un vínculo honesto, aunque él se quiera creer que sí. A todo el mundo manipula, y con Villeneuve ya se le... Listo, a Villeneuve se le terminó la soga, los 12 no saben qué hacer, si mandarla a matar, si ponerla acá, si ponerla allá. Y ella también se da cuenta que eso está pasando, por eso se quiere correr e irse al MI6. Y es que Carol le dice, mirá, Tu skill set es muy limitado. Vos matás y nada más. ¿Para qué me servís? Me servías en ese momento cuando te dije que vinieras a trabajar conmigo, que era un gran como... ¿Qué le dijo Caroline a Villeneuve ese día? Cuando finalmente...
¿En la primera en el temporada? Teatro.
Claro, eso fue cuando estaba presa.
Sí, fue, ¿no? Fue buenísimo eso, porque retoman... Esto es lo que tiene la tercera, es que retoman mucha trama de la primera, que la segunda la dejan suelta, o sea, no la retoman. Lo de Aaron Peel... lo de Aaron Peel, sí. Y qué sé yo, que estuvo bueno, pero no, o sea, no me sirvió para nada. O sea, me gustaron algunas cosas de la segunda, como la relación, o sea, que tienen más que ver con la relación Eve y Villanelle, y cómo Eve se ponía re excitada cuando Villanelle le hacía algo. O sea, en un momento como Villanelle se masturba enfrente y Eve la escucha y se termina cogiendo al otro. O sea, es fantástico.
Sí, ay, terrible.
Como
sí.
Eve descarga su deseo sexual por Villanelle en otra persona, me parece fantástico. En vez de, tipo, la tenés ahí a Villanelle, descargala con Villanelle, no. La descargo con otra persona.
Y que aparte el pibe le dice, no estabas pensando en mí, estabas pensando en otra cosa.
Bueno.
Claramente, todo el espectador lo sabía.
Claro. Todo, sí. Claro, pero el pibe tampoco era boludo, se aprovechó porque el loco le quería dar a todos.
Sí, tal cual.
Y bueno, ya que estamos, dale.
Y otra cosa de que quiero retomar de Villanelle media descontrolada es que nos presentan al personaje de Ellen, que a mí particularmente me encantó ese personaje, o sea, quiero saber más de ella. O sea, está tan loca como Villanelle, trabaja en una parte jerárquica de los 12 y... sabe, Helen es muy consciente que creo que sabe que la única que puede controlar a Villanelle, o sea, que la está limitando a Villanelle, es Eve. Y en un momento Daya le dice, Helen le dice a Daya, mirá, tipo, para que Villanelle sea Villanelle, la tenés que sacar a Eve. Y para sacarla a Eve, anda a matar a Nico. Y Daya va a matar a Nico para tratar de sacarla a Eve de Villanelle, hacerle creer a Eve que Villanelle mató a Nico, pero en realidad no. Y eso un poco estaba en la segunda y lo volvieron a retomar, pero me parece que lo volvieron a retomar con un giro mucho más atrayente, mucho más atractivo. Y bueno, y Villanelle descontrolada también está buenísimo, porque también vimos en los episodios anteriores, en las temporadas anteriores, que cada vez que le ponían un Constantine nuevo, los mataba. Y se nota que Constantine y Eve, y que ciertas personas pueden controlar a Eve, a Villanelle. Y bueno, esto del personaje de Helen, que para mí va a ser la gran villana de la temporada 4, o eso espero.
Ay, sí, por favor.
Que exploren bien a ese personaje, sí. Porque es súper atrayente, y con esta nueva Villanelle, que no se sabe para dónde va.
No, y aparte, me gusta esto de tener a una tipa encargada de manejar asesinos que es madre. Ese concepto está buenísimo para explotarlo. Como alguien, también, volviendo a subvertir roles, y alguien que es madre pueda llevar a cabo este tipo de tareas. Como cómo hace convivir todo sí, eso. Sí. Y bueno, ¿sabes qué? Sí, porque pasa.
Se puede.
Se puede. No es
se puede.
No
se
solamente
puede.
La madre es madre. La madre es asesina también. Y maneja un pool de asesinos zarpados.
Y aparte se ve que es bastante, bastante grosa la mina. O sea que a pesar de que ser de ser uno de los de arriba, es como que me parece que es de los top, top, top. Incluso más que el otro que aparece de los 12, Paul, me parece que se llama. El que mata a Caroline. Me parece que Elena está todavía más arriba. Mucho más arriba.
Hablando de los personajes secundarios, quiero enfocarme en dos. Más que nada, una es Caroline y el otro es Constantine, que son para mí grandes, grandes personajes. Constantine, acá agarraron el tema de la hija, que viene la familia. Constantine y la familia viene arrastrándose desde la primera, segunda y tercera temporada. La primera temporada te dicen que Constantine tiene una familia. Me parece que en la primera es que Villanelle agarra a Irina, creo que se llama, la sí, hija, bien. Y le dice, mirá, te tengo que matar, tengo a tu hija, pero yo quiero saber información de Eve, creo, o quería saber información de alguien, dame la información y yo te salvo a tu familia. Y después en la segunda temporada, la familia de Constantine está como en witness protection,
sí.
Constantine no puede saber nada de la familia. O sea, no sabéis nada de la familia Constantine. Y acá agarran como el personaje de la hija, que es súper, súper atractivo. Y es medio una nueva Villanelle también. Una nueva asesina en serie.
Es una psycho para explotar.
Re, sí.
Y es un poco el mismo papel de Villanelle, que es tipo la familia que tiene. Un poco los traumas de tu niñez te hacen ser quien sos ahora.
Sí, totalmente.
Y Irina va por ese lado también.
Sí, porque aparte de no saber manejar, a poner primera, darle y pasar por encima al novio de la madre.
Se va a la mierda.
Se va a la mierda. Sí. Pero todo esto previo a tener una charla con Villanelle que le mete ficha.
Sí, y Milanés tiene la charla porque se quiere escapar con ellos a Cuba, o sea...
Claro, no se quiere quedar afuera porque Milanés está todo el tiempo buscando conectar. Ella es como que necesita... Sí. Bueno, mi familia de origen es una cagada. Resolvemos ese tema.
Y no me da bola.
Entonces, ¿qué tengo? ¿A quién tengo? Como que ese proceso de Villanelle estuvo re bueno ejecutado en esta temporada también. Que el era como que uno hubiera pensado que más allá de la obsesión con Iver era incapaz de construir lazos. Y evidentemente ni siquiera su psicopatía hace que eso que no le haga falta. Ella necesita el sentido de pertenencia. Y que para poder tener algo nuevo tiene que cortar de cero con lo anterior. Y eso implica ir a Rusia.
Es muy bueno lo que decís porque por algo se casa en el primer episodio. Por algo tenía Ana, por algo ahora ponía todo en Eve. Y hay algo en Eve también que le atrae a Villanelle. Hay algo como en ese vínculo que empezó siendo como por ahí esto, el gato atrapa al ratón, un poco tóxico. Y también está bueno el arco que le hicieron a estos dos personajes de cómo hacer un... algo que no sea tóxico, hacerlo como sano. Y me parece que en la tercera temporada, sobre todo, lograron hacerlo re bien. Ese vínculo que sí, en principio sí. Era re tóxico, era tipo el gato atrapando al ratón, se dan cuenta, con todo lo que pasan, que un poco se necesitan. Y está buenísimo eso. Eso me re gustó de esta temporada.
Es que Villanelle lo que está buscando es la normalidad. Necesita estar anclada, porque cuando no tiene ancla, se va a la mierda. Y ella es re consciente de eso, pero tampoco lo puede manejar. Entonces es como que decís, ¿hasta dónde va a bancarse ella una familia normal, una vida normal, una relación normal, sea con Iv, sea con una figura paterna? ¿Hasta dónde esto no va a estar tan bueno como yo pensaba y se va a aburrir y va a matar a alguien?
Sí, y antes de pasar a Caroline, que es otro gran personaje, quiero hablar sobre Nico. O sea... Para mí lo tienen que matar.
Sí,
ya está.
Sí. Aparte lo estaban por matar como 80 veces y siempre queda vivo el chabón. A nadie le interesa Nico. O sea, que desaparezca directamente. A nadie le va a importar.
Es un personaje que dejó de tener peso cuando Eve le dejó de dar peso.
Claro.
Sí.
Aparte ya no es importante para Eve, claramente. Entonces, ¿para qué va a estar? No.
Sí, que se quede allá en Polonia. O sea... Listo, chau.
Claro, con las gallinitas.
Ya dejó de ser una amenaza, pero dejó de ser una amenaza como en la final de la temporada 2.
Sí, sí, sí.
Como que al principio estaba bueno esto de que Eve descargaba su mambo sexual con Villanelle en Nico, y Nico se dio cuenta de eso. Nico se dio cuenta, dicen, no, esta relación no puede ser más. Eve tiene que pasar a otro plano, tipo, no, ya dejando de pensar en Nico, tipo, enfocándose en sus mambos. Digamos, un mambos es no tenerlo a Nico, que puede ser un conflicto para ella. ¿Qué le pasa con Villanelle? Y además en la tercera temporada dejó de tener trabajo. O sea, dejó de trabajar para el MI6, empezó a trabajar independiente.
Y se puso a hacer comida.
Se puso a hacer comida.
Ah, pero estaba traumada todavía.
Está re traumada, claro. O sea,
y venía de zafar de la muerte.
Villanelle casi la mata. O sea, la segunda temporada exploran esto. Bueno, tengo un lado oscuro. ¿Qué onda este lado oscuro mío? Que lo quiero explotar. Me doy cuenta que, tipo, sin Villanelle, no sé si soy alguien, no sé. A Eve le pasan un montón de cosas. Y para mí, tipo, ahí, Nico, ya, un besito, sí. Andate. Lo sí. Tienen que matar en algún momento, porque ya ese personaje a mí no me suma ni me resta. Si no me suma ni me resta, no lo quiero.
Daya lo tenía que haber matado, ahí tenía que haber estado muerto.
Sí.
Sí, lo tendría que haber matado. ¿Cuál? ¿Por qué lo dejó vivo?
Cuando sobrevivió fue tipo, qué random esto.
Sí, o sea, sí, no tenía sentido.
Bueno, y además de todo, tenemos que destacar que Caroline fue un personaje también bastante importante en todas las temporadas, pero sobre todo en esta temporada, que la temporada empieza con la muerte de Kenny.
No me lo esperaba. Fue como,
ay, por
¿qué?
Dios.
¿Y qué pasó?
Lloré con la muerte de Kenny, chicas.
Tal cual.
Fue un gran plot.
¡Hijos de puta, mataron a Kenny!
South Park. Fue un gran twist, gran plot twist en esta temporada. Siento que tipo Killing Eve siempre, como hay dos tramas importantes, uno es obviamente la relación entre Eve y Villanelle, y la segunda trama es tipo todo Caroline, los 12, esta relación con el MI6 de Londres y toda esa parte tipo detectivesca que tiene la serie. Y toda esta parte detectivesca fue tipo la muerte de Kenny. Bueno, los 12, está Kenny que averiguó Y o sea, esto es lo que digo, que la Season 3 toma mucho de la Season 1, porque Kenny con el pendrive que tenía averiguó como esta plata que habían robado de la cuenta de Caimán, de Suiza, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo interesante fue verla a Caroline haciendo el duelo y diciendo, tipo, ¿estás averiguando de la muerte de tu hijo o no estás averiguando nada y te estás preocupando por otras cosas? Y estuvo bueno ver esa Caroline, ese lado de Caroline, porque la ves como toda una profesional y es muy gracioso el lado de Caroline, porque Caroline también es medio Constantine, tipo, se acostó con todo el mundo, o sea, re power, y tiene lazos tirados por toda Rusia, pero la ves así. ¿Qué le pasó con la muerte de su hijo?
Es que durante toda la temporada te vas preguntando cómo está llevando esta mujer el duelo, porque ella, no sé, yo no sabía, por lo menos se le habían dicho antes, no lo registré, tiene otra hija.
Sí.
No, es la presentan en la tercera
Tal cual.
temporada, que
Sí.
también fue para mí fue un personaje re desaprovechado.
Sí, estuvo bastante desaprovechado porque el laburo de Gemma Whelan, que es nada, Yara de Game of Thrones, Yara Greyjoy, hizo un gran personaje que no tuvo el peso que tenía que haber tenido, porque podía haber sido mucho más pesado toda la trama de ella con Constantine y esa atracción y esa manipulación y con la conversación en el imán y que escuchando ahí por el imán de, ay, cómo le gusta a mi hija. Pero me parece que lo poco que participó estuvo bueno para ver cómo funciona Caroline, cómo vemos que Caroline también es una disfuncional de mierda, porque lo que terminamos viendo es eso, que hasta dónde su desapego es real y hasta dónde es aprendido por su
Sí.
trabajo. Y en realidad te das cuenta que la mina la está
Sí,
pasando
tal
como el
cual.
orto, ella la está pasando como el orto por la muerte del hijo. Y lo que encima nos dan a entender, por lo menos yo entendí, que finalmente el que llevó a la muerte a Kenny fue Constantine, que parece que es el padre. Como que siempre está ese juego de si Constantine es el padre o no es el padre de Kenny. Me parece que acá lo confirmaron. Y cuando te enterás que finalmente fue él el que desató la muerte, decís, no, hijos de puta, podían haberse ido un poco más al carajo con esto. Y como que quedó medio suspendido, dicho así muy por arriba en la final. Me dejó un gusto a poco para todo el gran trabajo que hizo Fiona Shaw en retratar a esta Carol indiferente.
Sí, pero también tiene que ver algo con Paul, o sea, el jefe de Caroline.
Sí.
O sea, ¿no fue Paul también el que mandó?
Como
Sí,
que fue
algo
en
así.
conjunto, por lo que yo entendí.
Fue en conjunto.
Yo creo que no lo mató a Constantine para que viva con la culpa, creo.
O sea, eso me re gustó de cómo desarrollaron el personaje de Caroline, cómo metieron a Constantine y cómo metieron a Kenny. O sea, ese triangular me gustó bastante cómo desarrollaron, pero es verdad, como que me quedó gusto a nada. Pero también tuvo su lado atractivo, ¿eh? Yo no sé si me quedó con gusto a nada. Me gustó un poco el giro que le habían dado, porque la verdad que Kenny en la segunda temporada, más que nada, tenía como un vaivén, como algo contradictorio de que la estoy
Sí.
ayudando a Eve, pero también la estoy cagando a mi madre con esto. Y acá Kenny tenía ese peso también, de ese peso medio contradictorio que tenía, como bueno, la estoy cagando a mi madre, pero quiero hacer el bien, que estuvo bueno, y hizo el bien,
Supuesto.
terminó muerto por su padre. O sea, todo ese giro a mí me copó. Otra cosa que no me que es como vos decías, o sea, la hija de Caroline era solo para mostrar una faceta de Caroline y la tuvieron toda la temporada con ser amante de Constantine, que fue rarísimo. Y además, si es amante, si es el papá de Kenny, no puede ser el papá de ella también. No, no creo, porque Caroline tuvo muchos amantes. Pero igual, me pareció rarísimo y poco desaprovechado ese personaje. O sea, solamente para. Ese, de esos personajes que solamente los pones porque necesitas sacar a la luz
Sí.
características de otros personajes,
Sí.
es raro. Es una decisión de guión rara.
En un momento, Carolyn le dice, vos eras de tu papá y Kenny era mío. Como que yo entendí que por ahí la hija era hija de otro padre de una pareja por ahí un poco más estable, ponele. Como que hubiera estado casada y hubiera tenido esa hija y esa hija tenía esa relación con su papá y que Kenny era realmente su hijo. Que creo que puede llegar a ser también por los sentimientos que ya tenía o tienes por Constantine, que lo da a entender, como que le dijo, vos no fuiste un cualquiera para mí. Cuando, mientras para vos yo sí fui una más. En el momento antes de que le pegue el tiro al tipo de los 12. Pero también, todo muy enrevesado, atravesado con esa ruta del dinero y todo eso de la gente de, del lugar ese al que les entraron a robar información. No entendí muy bien por qué esos que trabajaban ahí en, el, en la oficina que no tenía muebles. No, no. Todos esos personajes es como que no terminé de entender para qué estaban también.
Es que cada temporada aparece como el nuevo set de personajes que ayudan a Eve.
Claro.
Y que solo sirven para ayudar a Eve.
Y que son descartables también en un punto.
Sí, tal cual.
Son re descartables. O sea, en esta, en la tercera temporada le dieron un poco más de profundidad. Porque de la primera a la segunda, los personajes que ayudaban a Eve, que eran dos. Frank, que se murió. Va, Frank, que tenía este lado oscuro, que trabajaba para los 12. El mejor amigo de Eve, que creo que...
Billy.
No me acuerdo cómo se llama.
¿No era Billy?
Paul, que se murió. Y la ayudante de Eve en la primera temporada, sí, que en la segunda temporada desaparece. Sí. O sea, no sabes qué pasó con ella. En la segunda temporada tenés a este Hugo, que se acuesta con Eve, y a otro tipo más, que no sabes qué pasó. Y en la tercera temporada tenés a estos nuevos que trabajan con Kenny, que están nada más ayudando a Eve. Pero son re personajes re descartables. Igual un poco al tipo negro, que no me acuerdo cómo se llama, porque nunca me acuerdo los nombres. El jefe, un poco le dieron un poco de profundidad, como que se lleva mal con Caroline, como se conocen en el funeral de Kenny, se lleva mal con Caroline, sí, y tiene como... Le hace dar cuenta un montón de cosas a Eve, que sí, lo tiene de malo, pero no lo tiene tan malo, como que tuvo una funcionalidad así, pero todos los acompañantes de Eve son re descartables. El tema con el lavado de plata es algo sumamente de los 12, y de toda la trama de asesinatos que Villanelle hace.
Sí.
O sea, matan a un contador, después matan a la mujer... Sí. Porque está robando, sí, plata de los 12, pero te das cuenta que creo que Constantine está, sí, robando, sí, realmente esa plata, y que la está robando para irse a vivir con Irina y hacer un cuenta nueva, un volver a empezar de cero. Entonces un poco toda la trama va por ahí, que la unen con lo de Villanelle, que estuvo buena, pero nada. Esas tramas son medias retorcidas que tienen Killing Eve, y también son difíciles de prestarle atención, como que le prestás atención creo que a otras cosas. Le prestás atención más a la dinámica que tienen los personajes que a la trama realmente de los 12.
Claro.
Pues media compleja. En la primera temporada es tipo, tiene altos giros narrativos y te mareás. La segunda temporada es súper super simple, o sea, es un asesinato y Villanelle tratando de matar a ese tipo y la relación entre Villanelle y Gabe. Y acá también la solucionaron, pero la complejizaron un poco como en la primera temporada. Como que le dieron más giro narrativo, que estuvo bueno verla.
Sí, igual me hubiera gustado ver también que se muriera Constantine, porque que tuvo un infarto, que tuvo otro, qué sé yo, me hubiera gustado ver cómo repercutía en Villanelle esa ausencia, o qué sí, participación totalmente podía haber llegado a tener ella, y como que eso también quedó colgado, porque yo también, lo cierto es que me esperaba que el personaje muriera una vez que mostraron que tenía el infarto, porque ella cerró para trabajar en Witcher. Entonces, es como que uno ya está acostumbrado a decir, bueno, Jaqen Bodnia va a estar en Witcher, va a tener un papel muy importante que es el mentor de Witcher. Entonces, acá no va a estar más. Como que uno ya lo piensa por fuera de la trama, más allá, claro, de, sí, todo eso. Y yo ya lo daba por ido, y al final no.
Bueno, pero por ahí...
creo que lo último que vemos de él, que es cuando se va... Después de que,
sí,
muere,
sí,
Daya.
No, cuando casi lo mata a Caroline.
Con lo del tiro. Ahí se va. Con lo del tiro.
O sea, Caroline le dice que se vaya y se va. Ahí no sabemos a dónde, a qué lado se va. Si se va a buscar a la hija, si se va a la mierda, si... No, no sabemos.
O sea, ¿se va con la plata?
No sé.
Me parece que sí.
Supongo que sí, porque nunca la, o sea, la encontraron, la recuperaron.
En ningún momento, claro, en ningún momento nadie encontró la plata.
Claro, nunca dicen.
O sea, que tomaron una decisión narrativa de decir, bueno, te vamos a dejar ir, pero si te necesitamos vas a volver.
Algo así.
Sí, o por ahí, sí, lo matan como a Kenny en el primer capítulo y de ahí empieza cómo va a repercutir en Villanelle, qué sé yo.
Sí.
Hay que ver.
Sí, eso es lo que decís, Leti. Tenés mucha razón, porque esta temporada fue claramente de Villanelle y sus vínculos y cómo hubiera reaccionado Villanelle si no hubiera tenido a Constantine.
Claro.
O sea, perdió a Daya, que era la nueva Keeper. Perdió a Constantine, se queda solo con Eve. en sus vínculos.
Y que encima la deja ir.
Sí, porque...
entre comillas.
Claro, porque aparte en Rusia le quedan los hermanos vivos, el nenito fan del Elton John.
Claro.
Y el otro hermano más grande. Uy. El nenito fan del Elton John. Ay, es muy tierno.
Hablemos de ese capítulo, de lo increíble que es ese capítulo. El capítulo 5 de la temporada 3.
El capítulo de la temporada.
El capítulo cómo vemos el backstory de Villanelle, todo el mambo con la madre. Cómo ella en realidad, tipo, es una buena persona dentro de todo, dentro de su psicología re compleja, es una buena persona. Como le da plata al chiquito para que vaya a ver el Elton John, salva a su hermano, que está igual de mal que ella. Cuentan toda la historia del orfanato, que me pareció buenísima. Todo ese hilo retorcido que tiene con la madre. Me encantó verla a ella, tipo niña jugando en ese jardín.
Sí, 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 esa feria.
ganando el ventilador, re random.
Sí, no, y cuando cuenta...
O sea, me encantó toda la faceta.
Cuando cuenta que ya con la madre todo estaba mal de chiquita, tan mal que un día le cagó los zapatos. Cuando cuenta, yo no puedo hacer.
Es lo mal.
Que sean... Son una más soleta que la otra. Es directamente personal el problema entre ellas. Pero la madre ya, vos lo ves que es una, sí, que es una forra y que es mala y que la dejó a ella y no a los demás. Cómo la cargó a ella de sí, todas las culpas y no se hizo cargo de nada. Y bueno, lo terminó pagando así. Y cómo los demás que estaban en la casa también eran unos mierdas y también se murieron.
Y también ahí el personaje de Villanelle toma un giro nuevo, como cambia. Sí. El personaje cambia, fue un re punto de giro en su vida eso.
Después de ahí no puede matar más a nadie, ninguno de sus asesinatos es exitoso.
Tal cual.
Porque a Daya le pega el palazo, pero no la mata.
Sí. De hecho, la apuñalan cuando intenta matar a uno. Tenés razón, es un re buen
ella
punto.
Después de ahí no puede matar más a nadie. O sea, esta es la temporada de los asesinatos fallidos. Todo, es cuando ves también que todo empieza a tambalear, todo eso que era una máquina perfecta de los 12.
Es que de hecho Villanelle sí, ya se harta de matar. Claro. O sea, es claramente se harta de matar. Tiene un nuevo chabón para entrenar.
Lo termina matando.
Que lo termina matando, tipo, me aburrí.
Así no se hace, le dijo, bye.
Igual la que mata es mata a la que manda a Helena a matarla.
Ryan, la tira en subte.
A Ryan,
ah, sí,
que
a la que empuja, la sí, la que empuja
el subte. A ella la mata, pero eso está bueno porque para mí te marca en la cuarta temporada que Helena se va a poner con Villanelle, se va a poner en contra. Para mí en la cuarta temporada sí. Helena va a ser la gran villana y espero que vayan por ahí.
Sí, puede que ese sea el disparador tal cual.
Y ver que cómo es la relación con Eve. Y nos queda hablar de la gran season finale. Y cómo
serie final hermoso.
Se relacionan Eve y Villanelle.
Serie final o season finale. Si hubiera terminado ahí hubiera sido perfecto.
Eso quería debatir, porque vos pusiste eso en un Twitter, dijiste, este era el final perfecto,
sí,
de la serie.
Totalmente.
Y un poco sí. O sea, yo quería un beso, pero bueno, soy yo.
Nos quedó el del Bondi. Nos quedó el beso del Bondi nomás.
Ese, claro. Nos quedó ese beso. No, pero es hermoso, es súper poético, las dos ahí como confesándose ahí en el puente, diciéndose que se necesitan una de la otra, que Eve diciéndole que tiene un monstruo y Villanelle diciéndole que ella también, pero que Eve la necesita a Villanelle para poder sacar ese monstruo, para poder combatirlo. Y Villanelle le dice, bueno, parate, date vuelta y la mejor forma de hacer esto es que nos separemos. Y vos decís, no, chabón, me estás jodiendo. Pero después,
la,
o sea...
La tensión era... entre las caminatas.
No, no, no. Y vos decís, no. O sea, era obvio.
Yo gritando. Yo gritando todo el capítulo. Es como en Retratos de una dama, Retratos de una mujer en, claro, llamas. ¡Mírala! ¡Mírala!
¡Date vuelta, dale! Y sí, y se dan vuelta.
Y que termine ahí es hermoso.
Las dos en el mismo tiempo. Sí. Las amo. Sí.
Aparte en ese lugar...
Era realmente perfecta.
En el Tower Bridge. Ah, no, no, sí, no. No podía haber sido un mejor lugar tampoco.
Que la otra vez vi un tweet y que era todo pantalla verde. Y, o sea, era obvio que era pantalla verde. Pero fue como, sí, no, sí, me sacaron toda la magia.
Sí, sí.
Verlo.
A mí también me cagaron toda la magia.
Ay, no sabía que era pantalla verde.
Bueno, te cagué la magia.
Después y debe ser jodido cortar ese lugar.
Sí.
Fue re triste, pero fue un final perfecto. Y tengo mucho miedo en qué pueda pasar en la cuarta temporada. Con
¿Sabemos si está renovada ya?
Sí, pero no, cuarta sí.
Sí, va a haber cuarta.
Espero que digan que es la última, igual. Me da como que ya no le queda mucho más para contar, para mostrar. Yo creo...
Sí, porque ya los sentimientos están expuestos.
Claro, y ponele que, o sea, ahora
Claro.
ponele que Biladel no quiere matar más, ya están juntas de otra manera, digamos, no persiguiéndose, sino como unidas, trabajando. Me
Su
da.
arco está
Claro, o
transformado,
sea, es como que
total.
me da que ahora Villanet va a estar trabajando con el MI6 y con Eve a la par para tratar de derribar a los 12 con Elena a la cabeza. Y listo, o sea, no se me
Sí,
ocurre
tal
qué
cual.
otra trama podrían hacer si no es esta.
Sí, ahora todos se tienen que enfocar en ver qué onda los 12, destruirlos y Eve y Villanelle un poco juntas, trabajando juntas.
Hermoso, bailando
Sí,
tango.
es eso, perecer en el intento, que también me la veo venir.
Sí, y tengo miedo porque si hay una nueva escritora es como un empezar de
No
nuevo
dijeron
con
nada, me
todo
parece.
esto
Que vuelva Phoebe, listo.
que vuelva Phoebe, me encantaría que vuelva Phoebe y que trabaje. Yo igual quiero destacar el trabajo de Susan Getacon porque para mí fue muy bueno el trabajo que hizo en esta tercera temporada.
Sé que escribió varios capítulos de The
Sí.
Crown.
Sí, es dramaturga ella, como que tiene. Yo siento que Emerald Fennell, que es la escritora de la segunda temporada, fue como un trabajo muy gigante para ella y ella no tiene tanta experiencia y acá le jugó un poco en
Y
contra.
aparte
O
venir
sea,
después de Phoebe, es como, también tenés ese peso.
después de Phoebe, era unos zapatos
Sí.
gigantes, o sea,
Sí.
para todo lo que nos dio Phoebe. Para mí la primera temporada de Killing Eve es perfecta, donde se la mire. Tiene un montón de giros narrativos, tiene la relación entre ellas dos, tiene una tensión sexual de la puta madre, como está todo muy bien planteado y en la segunda fue como se me fue un poco de las manos esto. Pero estoy contenta que en la tercera retomaron y profundizaron todos estos personajes que están buenísimos. Tiene sus errores, obvio, pero siento que hicieron a este vínculo de Eve y Villanelle algo, un giro de tuerca muy bueno, muy positivo para su relación. Creo que haber explorado tanto a Villanelle fue
Sí.
un acierto increíble. Y me mostraron cosas que quería ver, y eso lo agradezco un montón.
Sí, a mí me gustó también el hecho de que esto empezó como una relación como la de Holmes y Moriarty y se fue para otro lado que nada que ver.
No, a mí,
Que
¿sabes
vos
a qué me hizo
decís.
acordar? A la relación de Hannibal con Will en Hannibal, la serie.
Sí,
Es
totalmente, sí.
ellos, pero en versión femenina, ¿no?
Sí.
Porque
Tal
hechos uno
cual.
para el otro. Y pero bueno, el final de Hannibal
Sí, tal cual.
lo dejamos ahí. No quiero que termine como el final de Hannibal, claramente.
Ay, bueno, a mí me gusta.
No, 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 a mí me encantó el final de Hannibal, pero ¿viste cómo termina el final de Hannibal,
Sí, pero es que no, nunca tuvimos la cuarta temporada. Ese fue el problema.
Ya va a venir una peli igual de ahí, dijeron.
Ay, por Dios, sí, porque hace falta.
Debería. Crucemos los dedos que Eve y Villanelle tengan un final como la
Sí.
gente. Porque realmente se lo merecen, el fan se lo merece, el público que ve la serie se lo merece, o sea, yo las quiero ver juntas. Y me encanta por dónde está yendo el nuevo vínculo. Y me encanta que ellas dos sean oscuras, tengan sus errores y se confiesen eso.
Sí.
Tipo, somos seres totalmente malos, pero estamos. O somos seres no malos, somos seres fallidos, pero como todo ser humano,
Esa.
somos seres fallidos. Como todo ser humano, y bueno, y estamos acá, y estamos juntas, y no puedo dejar de pensar en vos, y cada vez que pienso en el pasado, pienso en vos, pienso en el futuro, pienso en vos, y es re lindo eso,
Y
basta.
ahí la otra le dice, mi cara es muy difícil de olvidar y te cagaste de risa.
Y tan Villanelle, es imposible, tan Villanelle que
Hermoso. Y
duele.
mal. No, y aparte también por el laburazo que hacen las dos, porque es
Sí,
increíble el
tal
trabajo que
cual.
hacen tanto Sandra Oh como Jodie Comer. De Sandra Oh ya sabíamos, porque ya sabíamos lo que era capaz, ya la habíamos visto durante 10.000 años en Grey's Anatomy, pero también estuvo bueno. Yo veo muchas cosas de Christina Yang en Eve, hay mucho de ella, pero también está buenísimo que ella haya elegido este tipo de proyecto. Que haya tenido, como ella dijo, por fin una mujer asiática en un protagónico, porque dices, yo siempre era
Totalmente.
la compañía, la amiga y que ahora sea la protagonista, y la explosión que fue Jodie Comer, porque la habíamos visto en My Fat Diary muy bien, pero
Increíble.
también en un papel secundario. En 13 la rompió toda. Yo ahí fue cuando dije, ah, no,
No, lo que hacen
esta
Certín
piba
es
es
increíble.
posta, es muy, está para mucho más. Y me imagino que su pequeño rol en Star Wars vino también desde acá, desde la plataforma que le dio Killing Eve. Más allá de que sea un personaje
Sí.
que
Y
aparece
sí vi.
2 minisegundos, pero cuando la vi en la pantalla fue: ¡Ah,
Sí.
Joodie Comer era mamá de Rey! Spoiler de Rise of Skywalker, ¿no?
No.
Pero sí, aparece 2 segundos. Pero, como decís, bueno, que le den el reconocimiento a esta
Y
piba.
en Doctor Foster también estuvo bueno, pero tipo. Y bueno, se ganó Emmys
Sí,
por
ganó,
el
ganó.
Daniel. O
Exacto.
sea,
Ganó
bien
las
merecido,
dos.
la rompe. Y esta temporada la rompe también. O sea, realmente tiene otro Emmy.
Sí.
Otro, ya la espera otro Emmy. La rompe realmente.
Sí,
El
totalmente.
capítulo 5, que fue toda
Increíble.
ella, la sostuvo toda ella y toda su actuación y la rompe. O sea, realmente entiendo el personaje para mí. Y entendiendo el personaje hace lo que
Sí,
hace.
es que ella hace lo que quiere con el personaje. Y aparte, o sea, te habla en 20 idiomas a la vez y vos decís, es milanés, o sea, y es ella.
Sí.
Esos outfits
No,
que
y
usa,
es
es
que, ay, a mí,
todo.
¿no les pasa a veces que los outfits vos te das cuenta que son carísimos, pero son feos? Y los
Sí.
zapatos también, como que todo es súper extra y todo le queda grande. Eso es la
No,
construcción de
pero
la
son
estética de
hermosos.
Villanelle es increíble.
Ella es re extra igual.
Sí.
Sí.
El outfit ese, el
La amo.
traje ese que tiene cuando van a bailar tango, no, es como de
Sí.
disco. Es
Aparte,
increíble.
la chaqueta del pantalón haciendo match
Nada.
parece para
Y esos
tapizar
tacos.
sillones. O sea.
La amo.
Pero ella, lo que dice en las entrevistas es que ella se encontró poniéndose del lado de Villanelle, que ella le encantó eso, de que no podés, no es que no te va a gustar el personaje aun cuando hace cosas horribles, que sino que ella quiere saber más de lo que va a hacer y cómo es tan horrible, pero es brillante al mismo tiempo. Entonces, que la actriz te esté diciendo eso, habla de eso que decías vos, Maru, recién, de que la red entiende, que la sacó y que el... ¿Cuánto habrá de ella puesto, invertido en ese personaje para hacer de Villanelle lo que es?
Y tal cual, es un personaje tipo que lo pensás 2 segundos y hace cosas horrorosas, pero la querés. O sea, yo a Villanelle la quiero, porque más en esta temporada que vemos su lado
Sí.
humano.
A ver, yo tuve un momento en el que dije, no puedo estar empatizando con esta hija de puta, que es cuando mata al nene en la segunda temporada.
Sí.
El nenito del hospital, el nene que no tenía familia, que estaba todo
Ah,
mal.
sí. Sí.
Cuando aparece con
Sí,
el
pero también
pijama.
tiene una justificación por qué lo
¡Claro!
hizo.
Pero vos decís, ¿cómo me puedo encontrar bancando a este personaje que hace estas cosas y qué tipo de persona soy al estar mirando esto y diciendo, bueno, che, pero algo de razón tiene? Es como que te está testeando todo el tiempo tu propia moralidad y tu código
Sí.
de personal de creencias. Es como que, en ese sentido, me parece que la serie tiene
Totalmente.
mucha más profundidad de la que se le puede llegar a otorgar en general en la crítica, ¿no? De los asesinatos
Sí,
extravagantes, la
total.
ropa, las locaciones, que más allá de que esta del puente era coso
Sí.
verde, hay un montón que son reales, porque hay un montón de
Sí,
cosas que son
la
reales.
mayoría fueron
Barcelona
en
es
esos
Barcelona, París es
países.
París, Londres es Londres, Rusia es Rumania igual, creo. Pero
Sí, Bucarest, sí. Pero
darle
Roma,
un...
todos esos fueron.
Claro, todo eso son locaciones reales. Entonces decís, darle un poco más de profundidad más allá de la historia atrapante entre ellas y del gato y el ratón y de la comunión que logran. Hay un montón de cuestiones morales y éticas que vos decís, che, me está testeando esto.
Sí, totalmente. Y eso es lo que me gusta de la serie, es como vos decís, es tipo, más allá de la relación con Eve y Villanelle, que tipo empezás la serie y por ahí es lo que más te atrapa, la serie tiene un montón de profundidades, más en los personajes, en esta dualidad que tienen todos los personajes, también en Eve, porque Eve también mata y tiene esta dualidad todo el tiempo, esta duda, tipo, soy más oscura de lo que pienso, me pasan estas cosas, y Villanelle también las tiene, y qué hacen ellos hecho en esos dos personajes. Hace un poco que puedan estar juntas dentro de todo el fallido que tienen, pero de un lado como no tóxico, sino sano. Y eso está buenísimo. Esta profundidad, es lo que vos decís, la serie es mucho más que la relación entre Ivy y Villanelle. Tipo, te muestran estos personajes súper complejos que están buenísimos. Recomiendo que si escucharon el episodio y no vieron la serie, la vean, claramente.
Spoiler.
O sea. Spoiler todo el episodio, pero es una gran serie. Es una de mis favoritas realmente hoy en día. Es una serie que disfruto mucho de ver y de volver a ver. Y siempre que puedo la recomiendo. Y como siempre, para terminar el episodio, recomendamos series. Y qué mejor que ustedes para recomendar alguna serie para que veamos.
A mí me gustaría recomendar, bueno, las series que comenté en las que trabaja Jodie Comer, que está buenísimo para ver la evolución de ella. Desde Mad Fat Diary, que es una. Nada, es una serie
Hermoso.
adolescente que habla de los problemas que tiene una chica con sobrepeso. Y Jodie Comer es la amiga que está buena y que es linda y que siempre está con un chabón. Pero que va más allá de eso el personaje. Porque primero pensás que es una boludita solamente que está buena y qué sé yo, y en realidad tiene una profundidad aparte. Y es una serie que tiene ya un montón de años, pero sigue estando re vigente.
Yo la vi hace poco y me re gustó, me encontré con unas
Es
joyitas, una
hermosa.
sorpresa, con unos personajes súper complejos, con la serie que tipo pensás que va a ser de una gordita que tiene complejos y nada que
Va mucho
ver,
más
tipo
allá.
es de un Rey va mucho más allá. Rey es un personaje súper complejo y es un personaje que tipo yo lo veo y me siento identificada con los problemas que tiene.
Sí.
Tipo va para adelante y trata de solucionarlo y tipo, su vida es re compleja como las de todos, pero trata y sale adelante y soluciona sus problemas y no tiene personajes estereotipados,
Exacto.
que en una serie me encanta.
¿Y
Me
por
encanta ver eso, así que re recomiendo esa
qué?
serie.
Si todo lo que hace Channel 4 está todo bien.
Sí, tal cual.
Mal.
Y lo cierto es que no hay contenidos que uno pueda decir esto es parecido a Killing Eve porque realmente es algo distinto. Ver las demás cosas de Phoebe Waller-Bridge. Ver, bueno, Fleabag, si no la vieron, que está en Amazon para verla completa, las dos temporadas, se ven un ratito. Crashing también está buenísima.
Netflix,
Run,
Crashing.
ella está en la
No.
producción ejecutiva y aparece un poco, pero es medio
Yo no
despareja.
la
Es medio
recomiendo tampoco.
despareja. No, pero más que nada, si uno es un completista de determinada personalidad, si uno quiere
Aparte,
ver.
ella no la creó. Ella no la creó.
No, ella es productora ejecutiva, creo que metió mano en alguito del guión, pero sin crédito, pero no mucho más de su
Nah.
personaje chiquito.
No, la hace Vicky Jones, que fue la directora de Fleabag. Entonces, tipo, son todas
Es como que
amigas.
el grupo de amigas se banca.
Exacto.
Pero vi los primeros 4 episodios y es como que dije, el
Son seis, me
cuarto ya se
parece.
me cayó. Sí, el
Suficiente.
cuarto
Sí,
ya se me cayó y dije, bueno.
hasta ahí es hasta ahí zafa, después ya no. Bueno, ya dijimos, Hannibal es muy
Sí.
interesante. Está, o estaba en Netflix, no sé si la sacaron,
Ya te
pero
digo.
estaba.
Creo que la volvieron a poner, pero no
Bueno, es
sé.
bastante, bastante recomendable y la relación entre ellos dos es por ahí. Tiene bastantes
No,
matices, ¿no?
no está más.
Bueno, se
Pero
consigue
vamos
ahí
a ver,
Qué
pará, voy a
triste.
ver porque estuvieron un montón de cosas que volaron de Netflix, entraron a
En
Amazon, así que voy a ver si
Amazon.
está en Amazon.
Bueno, si no está ahí en lo de
Creo que no,
Guillermo
pero.
del Torrent, pero
Guillermo del Toro.
y después otra, bueno, también volviendo a este tema de relaciones que por ahí están destinados, y vos ya la recomendaste, Maru, pero la tengo que volver a recomendar porque es una de las mejores series del año. Que es Normal People,
Normal People.
de dos personas.
Siempre vamos a recomendar Normal
Solo
People
que
en este
estas personas
podcast.
son comunes, normales.
No
No, aparte
asesinas.
son no asesinas, o no sabemos. Pero que por alguna que otra razón están destinados a ser, pero no se pueden unir, no se pueden juntar. Son capítulos, duran 20 minutos. Y bueno, es de la misma distribuidora, o sea, Hulu se encargó de distribuirlo internacionalmente, pero en el Reino Unido lo distribuía BBC Three, que es el mismo que pasa a Killing Eve. Y hasta el momento el piloto de Killing Eve era el que más audiencia tenía y el piloto de Normal People le sacó ese invicto. No sé, dato.
Me gustan
Pero
esos
no,
datos.
bueno, no. Normal People me parece que es hermosa y aparte es cortita, se ve una sentada y se disfruta y se llora y se ríe todo. Y después también. Por ahí, siguiendo con el tema de personajes femeninos fuertes, se me ocurrió, hoy justo estaba viendo una publicidad y me apareció Orphan Black y dije, uy, que nada, me parece que es
Buena
muy,
serie.
sí, es muy buena serie, me parece que sobre todo las primeras temporadas, después se va por ahí divaga, pero me parece que igualmente vale la pena, está en Netflix además, y trata de una persona que está de repente está en el subte esperando para irse a la casa y ve a otra igual a ella que se suicida y ahí empieza toda la trama, ¿no? Empieza a robarle, decide robarle la identidad, por decirlo de alguna manera, para poder desentramar todo esto que estaba pasando, que después son clones. Y la verdad que es increíble ver lo que hace la protagonista, que es Tatiana Maslany. Es descomunal lo que hace porque vos ves a cuatro
Es
o cinco,
maratónico.
cinco personajes y vos estás viendo a distintas personas, e incluso decís, ah, no, porque Cosima es más linda que Alice, entonces pues, o por ahí estás viendo a Sara que hace de Alice, pero estás viendo a Sara que hace de Alice, no a Tatiana Maslany haciendo de Alice. Es una cosa súper flashera, pero eso, tienen personajes, ellos son todos protagonistas y es una serie bastante piola.
Bien, y yo voy a recomendar Dr. Foster y 13, que está Jodie Comer. Así que nada. Bueno, chicas, muchas gracias por venir. Se armó un lindo episodio. Siempre es un placer hablar de series con ustedes. Y bueno, escuchen su podcast. Gracias por escuchar Hypeados. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Hypeados Podcast o Hypeados. Nos pueden escuchar en su plataforma de streaming favoritas. Y bueno, nos vemos a la próxima. Nuevamente, muchas gracias por
Gracias
venir.
por la invitación.
Escuchen Fleabag. Si no lo escucharon, escuchen Fleabag y escuchen este episodio. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.
Chau.